En Onda Vasca con Jon Arraibí, Café con Patas.
You heard my voice. I came out of the woods by choice. Shelter also gave.
Your mouth is a revolver. Find bullets in the sky. Your love is like a soldier.
Estamos en la recta final de 2024. Allá por el mes de abril, iniciamos esta aventura radiofónica con un objetivo claro: contribuir a que se conozca más a los perros, a que se valore su maravillosa complejidad para así, desde ese conocimiento, quererlos mucho mejor. Y en esta para nosotros importantísima labor nos han ayudado muchas personas, decenas de personas que han aceptado nuestra invitación. La mayor parte de ellas verdaderas expertas en su campo, pero además también generosas por compartir todo su conocimiento con nosotros aquí en Café con Patas en Onda Vasca. A lo largo de este 2024 hemos tenido campeones en los principales deportes caninos, especialistas en comportamiento, científicos, responsables de entidades de protección animal, amantes de los perros que han manifestado ese amor regalándonos fantásticos libros, y también hemos dejado espacio para otros grandes desconocidos como son los gatos. Hemos tratado de acercar a estos micrófonos a los que saben y lo transmiten con gran pasión. Y sirva el comienzo del programa de hoy como homenaje a todos ellos. Eskerrik asko, muchas gracias por vuestra generosidad, por vuestro compromiso con los animales, por vuestro amor hacia ellos, por apoyar la causa de que el conocimiento de calidad ayuda a quererlos mucho mejor.
¿Y qué más quieres que sea un perro? Si para mí un perro es todo, o sea...
Estoy muy satisfecho y muy agradecido a ese perro de haberme abierto esta nueva perspectiva, ¿no?
Que mi perra es mi compañera, es una pasada.
Y ha ayudado, como has dicho antes, a muchísimas personas de todo el mundo a afrontar algo tan duro como es el duelo por un animal que amamos.
Porque es un mali y ella le encanta cooperar conmigo, estar en pista, trabajar. Y no sé, yo después de cada entrenamiento estoy súper feliz y súper contenta, me encanta, me encanta.
Llegó a mi vida, fue un flechazo a primera vista y me puse a trabajar lo máximo que podía, sacar información de calidad y tener una vinculación emocional con ellos, pues muy buena.
Saqué una esterilla, paré ahí a un lado, le di a los perros de comer y en ese momento estuve durante una hora y pico sentado mirando la lontananza, pero sin más, o sea, solo un paisaje, imagínate, allá dentro del círculo polar, pues alucinante.
Porque al final nunca uno se siente solo, siempre siente como si estuviese acompañado.
Intento entrenar 5 minutitos aunque sea, y pues de 5 minutos, de 5 minutos y de 5 minutos, pues hemos acabado aquí. A ella le encanta, ella tiene una energía que no sé cómo puede tener tanta energía.
Creo que es esencial y creo que el amor, bien entendido, parte de conocer muy bien a quien tenemos cerca. Y claro, nuestros gatitos pues ni son perros, ni son bebés pequeños, son gatos y tienen sus propias necesidades y su propia forma de decirnos que están felices.
Se nos solicitó la ayuda y entonces nosotras es lo que hacemos, intentar que esos animales estén en las mejores condiciones posibles mientras tienen que esperar y buscarles unas familias definitivas.
Pues sí, en muchos casos pues falta un poco esta empatía, ¿no? De ver que el perro lo está pasando mal.
Yo creo que fue a partir de tener perro, pues nada, me empecé a meter en este tema, a trabajar con equipos, con genetistas, geólogos, paleontólogos en estos campos, y a partir de aquí pues esto, iniciar todo este proceso que a mí pues la verdad es que me apasiona.
Que
te ha enseñado en el lado más, vamos a decir, humano, el lado más personal, conocer y trabajar durante tantos y tantos años con multitud de perros?
Pues ahora mismo los perros en mi vida son un pilar fundamental. Son un pilar fundamental con los que yo convivo, son un pilar también con los que trabajo y es una pasión el poder dedicarme a ello.
Una vez un alumno que quería convertirse en educador canino profesional me dijo: «Mira, John, he estudiado mucho los dos últimos años para entender en profundidad a los perros, para poder ayudar a aquellos que tienen problemas, pero me falta algo. Cuando he intentado trabajar con algún perro con problemas, por mucho que me he empeñado, por muchos conocimientos que he aplicado, la cosa no ha ido bien». Y yo le respondí algo así como: «Es que para ayudar a un perro con problemas, por supuesto, sí, tienes que saber de perros, pero sobre todo tienes que saber de humanos. Tienes que ser capaz de llegar al humano que vive con el perro, ser capaz de ayudarle a cambiar, ayudarle a mejorar. Si no consigues esto, el perro tampoco lo hará». Y viene a cuento este recuerdo porque nuestro invitado de hoy sabe muchísimo de perros, pero también sabe mucho sobre cómo llegar a la persona que acude en su ayuda con un perro con problemas. Antonio Meslau es etólogo y entrenador canino y desde su centro Yacún en Valencia ayuda a multitud de perros y familias con problemas. Creo que en los siguientes minutos podremos aprender de perros, seguro, pero principalmente creo que podemos aprender sobre nosotros mismos.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, John?
Muy bien, un placer por charlar contigo y agradecerte que nos atiendas.
Un placer estar aquí con vosotros.
José Antonio, ¿sería más ajustado a la realidad decir «mi perro y yo tenemos un problema»? O simplemente decir «mi perro tiene un problema» y delegar la responsabilidad en el perro. Yo te lo pregunto porque cuando recibo alguna consulta de algún cliente, me hablan mucho de lo que le ocurre al perro, de sus comportamientos problemáticos, pero la verdad es que rara vez me hablan de sí mismos, de cómo gestionan estas situaciones, de si se frustran, de si se entristecen o consiguen mantener la calma. Cuéntanos un poco cómo ves este asunto.
Bueno, la verdad es que la pregunta es muy interesante. Mi perro tiene un problema, mi perro es agresivo, mi perro me destroza la casa, mi perro está loco. Todo ese tipo de comentarios lo hacen los responsables que tienen un perro y es verdad, o sea, el perro manifiesta problemas de comportamiento. Pero más allá de que el perro tenga un problema, lógicamente ese problema surge en la convivencia con una especie diferente que es el ser humano, donde realmente existe una relación emocional entre ambos, entre el perro y la persona, y lógicamente nuestra manera y nuestra forma de ver a los perros puede lógicamente desordenar la armonía de un animal que ha venido al mundo a simplemente a ser perro y a disfrutar de ser el mismo, ¿no? Entonces sí, efectivamente, cuando tenemos un problema de comportamiento en un animal, no solo hay que mirarlo a él, sino hay que echar un vistazo a quién lo tiene y cómo lo tiene, cómo lo trata y de alguna manera, pues lógicamente tenemos que buscar la forma de armonizar la convivencia a través de la relación entre ambos.
Tú incides mucho en tus trabajos con familias, con responsables de perros que tienen algún tipo de problema en este aspecto, ¿no? En que la persona desarrolle determinadas capacidades, en cómo se relaciona, cómo se comunica con su perro. Y de esto vamos a seguir hablando estos minutos. Pero también quería preguntarte, yo te he escuchado decir que los perros han venido al mundo para cubrir necesidades. Hace décadas, por ejemplo, estaba claro, ¿no? Los perros nos ayudaban a pastorear, a guardar nuestra casa, un montón de funciones. Pero en la actualidad la mayor parte de los perros no realizan estas funciones. ¿Qué tipo de necesidades cubren hoy en día?
Cuando yo me refiero a que los perros vienen al mundo a cubrir necesidades, vienen con la idea de cubrir necesidades emocionales del ser humano. Estamos hablando de que hoy en día, como tú bien dices, los perros ya no se dedican a hacer tareas de trabajo. porque lógicamente no salimos por ahí a pastorear ovejas ni de caza todos los días para pillar un pollo, sino todo eso ya de alguna manera está obsoleto y no necesitamos perros para estas labores, ¿no? Pero es verdad que en el día a día, por nuestra forma de vivir, porque vamos muy deprisa, porque tenemos a veces muchos problemas a nivel social, con las parejas, con las familias, a nivel laboral, nos encontramos en situaciones a veces incómodas. Inconscientemente no nos damos cuenta, pero muchas veces tiramos de adquirir un perro para cubrir esa necesidad emocional. Por ejemplo, en el caso de una persona anciana que vive sola, si busca un perro o quiere un perro, o a veces ese perro se lo puede comprar la familia o regalar la familia, lo hacen para que no se sientas tan sola, ¿sabes? Por ejemplo, personas con baja autoestima, con miedo a bajar a la calle, que han pasado o están pasando por una situación depresiva o por una situación en su vida incómoda, el perro es un apoyo emocional espectacular para poder salir de ese estancamiento. Uh-huh. O, por ejemplo, personas que viven solas en el campo buscan al perro para protegerles de alguna posible amenaza. Quiere eso decir que tengo miedo también de alguna manera en el sitio donde estoy y un perro me puede ayudar en un momento dado para avisarme y para que me ayude, ¿no?, en una situación incómoda. Una persona que necesita confianza en sí mismo y necesita aparentar, y bueno, pues se compra un perro de presa potente, fuerte, y por la calle le dicen, ¡wala, qué guapo y qué interesante!, ¿no? Y eso te hace sentir mucho mejor. O simplemente también los padres les compran a los críos o les regalan un perro, pues para que de alguna forma vivan una experiencia con el reino animal, pero al mismo tiempo también para que les ayude al niño a potenciar algunas habilidades comunicativas, emocionales, que este ser maravilloso siempre consigue despertar en nosotros, ¿no?
Un montón de necesidades de tipo emocional, ¿no? Podríamos
sí
englobarlas.
Digamos que el perro es un hace de acompañante emocional, ¿no? Nos acompaña emocionalmente en el camino y bueno, eso es lo que a veces se nos olvida, ¿no? Nos centramos demasiado en sus comportamientos y somos bastante, muchas veces somos bastante egoístas, ¿no? En el sentido de mirar más por nosotros y no tanto por el animal, ¿no? Con lo cual yo siempre hago una pregunta, les propongo una pregunta a mis alumnos y les digo, no estéis tan pendientes de la conducta final, como por ejemplo que un perro te ponga las patas encima o de que tire de la correa o que te haya destrozado la casa o que te llore cuando se queda solo. Antes de empezar con un proyecto educativo, haceros una pregunta. ¿Cómo se tiene que sentir mi perro para llegar a manifestar este tipo de comportamiento? ¿Cómo te siente tu animal para que en un momento dado llore o te haga una destroza o pierda sus hábitos higiénicos? Pero la verdad es que se nos olvida y buscamos siempre un método, una metodología basada en el premio o en el castigo para que de alguna manera el perro deje de molestarme o deje de hacer algo, ¿no?
Hemos hablado de lo que el perro nos puede aportar en aspectos emocionales, de ahí quizás no ese éxito que tienen actualmente en la vida con nosotros, pero no sé si sabemos nosotros o nos preguntamos qué necesita el perro de nosotros y cómo podemos corresponder ese apoyo, ¿no? Esa ayuda, ese acompañamiento que es capaz de realizar.
Lo que el perro puede necesitar de nosotros es que despertemos. Que despertemos de un ritmo muy intenso donde no nos damos cuenta de que el animal es un ser que también tiene como nosotros necesidades emocionales básicas, fisiológicas, sociales. No somos conscientes de que de alguna manera no estamos aportándole lo que el perro a nivel biológico necesita para ser feliz. Yo creo que lo más importante que un perro puede necesitar es presencia, por nuestra parte, coherencia, ¿de acuerdo? Presencia, coherencia, y sobre todo que invirtamos un poquito en el conocimiento.
Has enumerado como tres cosas que, al menos en mi experiencia profesional, trabajando con perros y familias, a veces no se dan, ¿no? Desgraciadamente, y reestructurar todo eso pues puede ser el comienzo, ¿no? De que esa convivencia adquiera los las vigas, ¿no?, sólidas para seguir hacia adelante. Sobre tu forma de trabajar, José Antonio, has desarrollado una metodología que se llama ECOE, o entrenamiento de contacto emocional. ¿Qué papel juega en esta forma de trabajar el humano que tiene problemas en la convivencia con su perro?
Bueno, yo lo que busco en mis alumnos es despertar conciencia. Es la mejor forma de comenzar un proceso de educación y rehabilitación con ese animal, ¿no? Despertar conciencia, darte cuenta de que has tomado la responsabilidad, o que debes de tomar la responsabilidad y el compromiso de intentar que una especie diferente a nosotros, una especie social, emocional, una especie fantástica, inteligente, va a formar parte de tu vida. Y, lógicamente, a partir de ese momento, tenemos que tener el conocimiento suficiente para poder entenderlos. Para eso es muy importante que, en este mundo donde todo se consigue en el aprendizaje, se basa todo en premiar o castigar con los perros, o bien lo inflo de salchichas, o bien lo lleno de castigos, ¿de acuerdo? Pues yo me acuerdo que cuando era más joven y tenía un pelo precioso, porque ahora estoy muy calvo, pero me acuerdo que era un tío apasionado, y me di cuenta en el proceso de entrenamiento de muchos perros y de tener yo también muchos perros, que siempre he tenido pues grupos de mínimo de 8 o 10 perros siempre por mi casa, me di cuenta en mis procesos de educación y de entrenamiento que los perros tenían la capacidad y la cualidad de poder, de alguna manera, mejorar sus comportamientos a través de las interacciones sociales. Entonces, a esto yo le llamé contacto emocional. Quiere decir que cuando ellos expresan sus emociones y les permites expresar sus emociones, a través de ese contacto emocional, ellos tienen la posibilidad de entenderse, ¿no?, de reajustarse en la comunicación. Y ese reajustarse, si lo entrenas mucho, si entrenas mucho la comunicación de una manera donde no los frustres y les permitas ser ellos mismos en la interacción con otro individuo de su especie, surgía la magia. Porque nos empeñábamos, o yo me empeñaba mucho en corregir conductas a través de técnicas que encontraba en libros, en seminarios, en cursos, en workshops, y eran técnicas maravillosas, pero al final realmente el perro me decía, no te preocupes, no te pongas nervioso, ya me encargo yo de aprender esta conducta, por ejemplo social, y a través de la interacción con perros incluso mejoraba mi sistema nervioso, mejoraba mi gestión emocional, y eso afectaba en el ámbito de la convivencia en otras conductas que al principio se le daban demasiada importancia, pero luego simplemente con esto empezaban a minimizarse, ¿de acuerdo? Porque eliminamos estrés, eliminamos tensión, eliminábamos miedos, ¿vale? Conseguíamos un perro pues con más seguridad y confianza en sí mismo, pues un perro con baja autoestima, conseguíamos que esa autoestima subiese, y todo eso hacía que el perro creciese como perro y se hiciese un perro pues más adulto, más seguro de sí mismo, más armonioso, y esto era fantástico porque sinceramente eran ellos los que hacían el trabajo.
Si tuvieras que enumerar un top 3 de, no sé, capacidades o cualidades de alguien que viva con un perro y que tenga algún tipo de dificultad, de problema con él, no sé, ¿cuáles serían? ¿En qué insistes tú con tus clientes o con tus alumnos?
Yo tres puntos importantes que siempre les digo a mis alumnos, les comento. Hay tres columnas importantísimas que tenéis que entender a la hora de trabajar con perros, vivir y relacionaros con perros. Entender y desarrollar. Para mí, importantísimo, una persona que vive con perros, lo más importante, una de las cosas más importantes es interpretar adecuadamente el lenguaje de estos animales. Vivir con perros para hacer una traducción a tu propio interés de lo que está diciendo, lo que piensas que dice o lo que se supone que él está haciendo, pensando, y que entonces yo de esa manera actúo, es complicado, porque podemos generar interferencias muy fuertes, y donde el perro está queriendo transmitir una información, está intentando gestionar o posicionar o solucionar una situación en un instante presente, tú estás realmente conectado en un pensamiento tuyo, en una idea que muchas veces no es coherente a la realidad, o no se acerca para nada a lo que realmente un perro puede llegar a estar pensando. Entonces, interpretar el lenguaje sería para mí uno de los pilares más importantes en el entrenamiento de un animal o en la convivencia y en la relación emocional con él. Otro pilar importantísimo, John, para mí, que hay que tener en cuenta, es saber trabajar con la atención del perro. Quiere decir, tenemos que saber cómo piensa un perro y cómo actúa en un instante presente. Tenemos que convertirnos, como yo les llamo a mis alumnos, en el mago de la atención. Es importante que sepamos construir atenciones en un perro, porque cuando salimos a la calle, nuestro perro lo que va buscando, su cerebro va poniendo atención en muchos estímulos externos que van a provocar en él un estado emocional y una conducta constantemente. Con lo cual, eso puede desordenar emocionalmente y conductualmente un animal. Ser el mago de la atención, ser ese guía canino que sabe trabajar con la atención del perro, es saber construir emociones agradables a favor de lo que es el paseo, la convivencia, ¿vale?, la relación con él. Y tercer pilar para mí muy importante, que yo creo que es el más importante de todos, que todas las personas que tienen un perro tienen que mejorar su liderazgo, su autoliderazgo. Siempre digo, aprender a liderarte para liderar. Un líder para mí, un referente, un tutor, un guía, que cada uno utilice el concepto que quiera, es una persona que tiene una comunicación asertiva, es una persona que tiene un conocimiento sobre la especie, es una persona que tiene una capacidad en su gestión emocional importante. Hace poco publicaba un vídeo en redes sociales donde decía que el perro es el ser más exigido del mundo. Desde que entra por la casa ya le estamos diciendo que no se haga pipi y caca, y hace 2 meses que estaba en la pancheta de su madre. Sí. Y ya le estamos diciendo, no te haces pipí, no te hagas caca, ya le castigamos, ya le exigimos, ya le decimos que eso no se hace, que eso está mal, ya empezamos a enfadarnos con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, conforme ese perro se va haciendo un poquito más joven y más adulto, ya salimos a la calle, queremos que ante una situación que para él es incómoda, que le puede asustar, se regule, tenga una capacidad de gestionar sus impulsos, sus emociones, que no responda. Es espectacular lo que le pedimos al gran maestro, que es el perro, ¿no?
Sí.
Entonces, no somos un ejemplo de todo eso lo que le pedimos. Si la gente se hace esta pregunta, y yo soy capaz de hacer todo lo que le pido a mi perro.
¿Qué nos enseñan los perros? Y no sé si desde la vanidad propia que a veces tenemos los humanos, es una generalización, ¿no? Pero pienso que a veces es así. No sé si tenemos los sentidos, si la mente es suficientemente abierta a todo ese conocimiento que pueden aportarnos y que nos aportan. También te he escuchado decir que muchas veces el comportamiento del perro, cómo el perro está, es un poco un reflejo, ¿no? Nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos.
Mira, para mí, John, es importante. A mí lo que en este mundo, en este tiempo que llevo conviviendo con perros, a mí el perro siempre me invita a estar en el presente. Me pide, por favor, arrastrarme y me intenta llevar siempre a el presente. Tenemos la manía de estar viviendo demasiado en el pasado, en lo que el perro hizo o en lo que la vida me hizo, y el perro te está diciendo, por favor, estate aquí conmigo, lo que te estoy intentando decir no tiene nada que ver a lo de ayer. Céntrate en tu lenguaje corporal, céntrate en tus emociones, céntrate en tus sentimientos, atiende a las señales que te estoy dando. Y sinceramente es espectacular, ¿no? Como un perro te invita a vivir el presente y decirte que, por favor, que el comportamiento que tuve ayer, que no te lo tomes a mal, que no te lo tomes en cuenta, que no lo arrastres, no te lo extiendas en el tiempo. Yo en un momento dado pude tener una reacción como perro, pero ahora te estoy ofreciendo en este segundo después un lengüetazo. Sí. Y te estoy diciendo, oye, tío, mucho ánimo y te quiero un montón, pero el ser humano tiene la tendencia a engancharse a experiencias, sensaciones y comportamientos del pasado y a estar demasiado preocupado por lo que ese perro o ese animal le puede hacer en el futuro, cuando realmente si tú convives con él en el instante presente, tienes una vida lo más coherente posible, le vas a escuchando poco a poco y te vas dejando guiar por su comportamiento y sus señales, es increíble lo que puedes llegar a disfrutar de tener un perro. De hecho, mucha gente que considero que gracias a tener un perro pueden superar ciertas situaciones psicológicas importantes. Con lo cual, para mí eso ha sido muy importante. Y otra cosa muy importante que me gustaría también compartir es aprender a vivir el silencio.
Importantísimo
también. Estar en el presente y aprender a vivir el silencio. Quiere decir, estar en el silencio es observar, atender de una manera consciente. Estamos con mucho ruido, las personas buscamos, tenemos mucha necesidad de contar, de expresar que no estoy bien, que tú eres culpable, que el perro me ha hecho, que resulta que la vida me hace, que estamos en un estado de victimismo constantemente sin darnos cuenta, y el silencio, el escucharte a ti mismo, el observar tus pensamientos, el simplemente observar a los perros cómo ellos se comunican y cómo gestionan el instante presente a través del silencio es espectacular. Con lo cual son para mí dos conceptos maravillosos.
Si miramos cómo vemos al perro habitualmente, no hablo de lo que tú estás explicando, algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo y me parece el enfoque más bonito, ¿no?, que se puede tener a la hora de convivir o trabajar con perros, pero esa visión de este perro es bueno porque se porta bien, este perro es malo porque ladra a otros perros, salta sobre mí o hace una cosa, hace otra, entiendo que invitas, ¿no?, a mirar al perro desde otras muchas perspectivas, mucho más allá de esos comportamientos, ¿no?, de eso que está haciendo en un momento dado.
Tenemos la tendencia todos de decir, no, es que yo quiero que se porte bien. No, yo es que no quiero que se porte mal. Entonces, para mí, es el concepto mal o bien es tan simple y tan complejo que yo siempre hago esta pregunta. ¿Qué es para ti que se porte mal? ¿Y qué es para ti que se porte bien? No, porque yo quiero que no haga esto, yo quiero que no haga lo otro, yo quiero... Entonces, al final, y de aquí me está viniendo este concepto que quiero compartir con vosotros. Tanto bien y tanto mal, al final tenemos a los perros llenos de culpa. Entonces, tienen una mochila muy gorda, donde muchas veces no nos damos cuenta, y proyectamos sobre ellos nuestro dolor, nuestras heridas, nuestra forma de pensar, nuestra manera de ver el mundo. Entonces, mi escuela está llena de culpables y de perros que se portan mal. Y yo les digo que no existe el bien ni el mal para los perros. El reino animal no existe de bien ni de mal. El reino animal no entiende sobre la culpa. Son conceptos construidos por el ser humano para juzgar y justificar cualquier comportamiento. Un perro reacciona como cualquier animal a un entorno y no tiene ese grado de comprensión y reflexión que nosotros a través de la autoconciencia le podemos dar. Ellos reaccionan a un entorno y aunque tienen conciencia, están muy atentos a lo que el entorno les aporta. Y en ese proceso hay que mejorar nuestra comunicación y nuestra relación emocional a través de saber estructurar y ordenar el entorno donde ellos viven para poder aportarles lo que necesitan para ser feliz. Pero sinceramente, seguimos empeñándonos en que el perro es culpable de los comportamientos que hace. Incluso después de 30 años como profesional, aún sigo trabajando con la idea de que, de esta frase tan maravillosa pero tan tóxica y tan peligrosa que tú conoces, John, que es que mi perro lo sabe que ha hecho mal, ¿no?
Sí, sí,
mi
sí.
Perro sabe y míralo, me lo está haciendo a propósito y mira qué carita pone de saberlo, porque él sabe que no tiene que hacer ese tipo de conducta, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí, yo creo que ahí entramos en una patología del ser humano, en su forma de pensar, y esto es lo que me preocupa socialmente, sobre todo cuando se adquieren tantos perros para que nos hagan de acompañantes, ¿no?, en la parte emocional. Con lo cual, le pido al ser humano, por Dios, que haga una toma de conciencia, que pare, que conecte más con el reino animal, que no son humanos en nuestras casas, que son seres exquisitos, excelentes, con unas capacidades y unas cualidades extremas que nos ayudan a tirar hacia el presente y a darnos cuenta de que hay cosas importantísimas que tenemos que volver a reconectar, como es, como te decía antes, aprender a vivir al silencio y vivir en el presente.
José Antonio, nos quedan nada, 30 segunditos de conversación, tiempos de la radio, pero quería hacerte una última pregunta, no tiene demasiado que ver con esto que estamos hablando, interesantísimo, yo creo que es una perspectiva preciosa y necesaria. Tú eres practicante de IGP, un deporte canino que yo también realizo desde hace poquito. Quería preguntarte brevemente, ¿en qué te aporta el practicar una actividad deportiva junto a tu perro o tus perros?
Bueno, yo soy amante de una disciplina deportiva en el sentido de que esta disciplina IGP que tú también practicas, que es una disciplina que conlleva tres habilidades como es el rastreo, la obediencia y la protección, pues me conecta pues sobre todo con convivir con mi perro experiencias muy naturales y al mismo tiempo muy emocionales, ¿no? Entonces, me encanta trabajar con mis perros y hacer que mis perros les guste trabajar conmigo. Entonces, desarrollo habilidades junto con ellos que me permiten disfrutar a niveles que en la convivencia simplemente no puedo disfrutar, que es sacar los talentos de mi animal y ponerlos al servicio de una disciplina muy bonita. Por ejemplo, si hablamos del rastreo, pues me encanta con ellos ir a la montaña a disfrutar de su nariz, a que me den todo lo que ellos saben hacer con su nariz, que es espectacular, cómo trabajan el olfato y cómo son capaces de interpretar el entorno a través del olfato, pues son para mí cosas súper interesantes. Me encanta.
Pues José Antonio, muchísimas gracias por esta charla, me ha parecido interesantísima y te emplazo en próximas semanas o próximos meses, a lo largo del próximo año, a tener otra charla y seguir conversando. Claro. Muchísimas gracias, felices fiestas y enviarte un fuerte abrazo.
Vale, John, que tengáis unas bonitas fiestas. Cuidaros mucho.
Muchas gracias.
A disfrutar.
Navidades, fechas cargadas de magia, sobre todo para niños y para niñas. Fechas también de regalos, por supuesto. Y a menudo estos regalos son seres vivos, principalmente perros. Incorporar un perro a nuestra familia es una decisión de gran trascendencia y debe tomarse de una forma sosegada e informada. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Pepe Bolaño, es miembro de la Comisión de Bienestar Animal de la Real Sociedad Canina de España y también coordinador del programa que se está desarrollando estos días en distintos centros educativos. El programa se llama Aprender con el perro en la escuela, soy más bonito por dentro. Buenos días, Pepe, ¿qué tal?
Buenos días, John. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Encantados de que estés aquí también. Pepe, los perros son bonitos por fuera, pero como bien dice la frase que habéis elegido para esta iniciativa en colegios, son mucho más bonitos por dentro. ¿Qué mensajes, conocimientos queréis transmitir a estos pequeños, a estos niños y niñas durante esta campaña?
Bueno, pues el mensaje central es, como tú dices, como explica el eslogan, es que bueno, tenemos, digamos, creemos que todavía en nuestra sociedad pues se sigue eligiendo a los perros simplemente por un tema estético, y queremos transmitir el valor que tienen pues el conocer precisamente de antemano la predictibilidad de las razas, ¿no? Y lo que aporta el hacer una elección responsable basada realmente en cómo es el carácter del perro. Al final, cada raza es diferente, cada raza tiene unas necesidades distintas que hay que saber cubrir, y hay estilos de vida que pueden encajar con un tipo de perro y con otro no. Entonces, al final, creemos que a los niños desde pequeños enseñarles estos valores pues muy importante para que tengan conciencia de que los perros, pues como dice la frase, son más bonitos por dentro, y lo importante está en elegir el perro que podemos hacer feliz y que nos puede hacer feliz a nosotros.
¿De qué edad son los escolares con los que te estás encontrando en los colegios?
Bueno, pues ahora mismo la actividad se está desarrollando en tres grupos de edad, desde, digamos, educación infantil, de 3 a 6 años, en educación primaria y en educación secundaria, de 7 a 12, y en una franja de edad pues mayor, ya la secundaria, de niños de 12, 13 hasta 17 años. También te quería decir, John, porque estábamos hablando de los valores que transmitimos en relación a la pregunta primera que me hacías. Hablábamos de este valor del conocimiento de la raza, de cómo elegir el perro adecuado para nosotros y demás, pero también en el programa pues se transmiten otros valores. O sea, empezamos sobre todo con los niños más pequeños, pues con una práctica en la que les enseñamos también cómo acercarse a un perro, ¿no? Que es importante saber. Hablamos, pues, con los mayores, vamos un poquito más allá y hablamos de las señales de calma o cómo son, pues, cómo poder detectar también con el lenguaje corporal del perro si ese perro puede estar cómodo con que nos acerquemos a él y demás. Entonces, no solo queremos transmitir, por supuesto, el mensaje central es el que te he comentado, pero también, bueno, pues transmitir esas otras premisas, ¿no?, que son importantes, pues eso, cómo acercarse a un perro en la calle o, bueno, pues ahora también de cara a la Navidad, pues la conciencia que tienen que tener, ¿no?, los niños de que un perro no es un juguete, que es un ser vivo, que es un individuo, que tiene necesidades, que realmente está conectado, ¿no?, con el eslogan del proyecto. Al final, si el niño entiende que el perro no solamente es una cara bonita, al final esto no solo afecta, digamos, a la convivencia que se tiene con el perro, sino a la objetualización del perro, ¿no?
Claro, no verlo como, pues, como dice la propia palabra, no como un objeto o algo similar, sino como un ser con un montón de necesidades y, bueno, que tenemos que conocer. Estáis acercando a las aulas a tres perros muy distintos, ¿no? Si no me equivoco, por un lado una Golden Retriever, también un cachorrito de caniche y luego un Basset Hound, que para que la audiencia sepa qué tipo de perro es, pues sería el típico perro sabueso, ¿no? Son perros de apariencia muy, muy distinta, pero que quizás lo que los pequeños y quizás también sus padres no saben es que también son muy distintos por dentro, ¿no?
Claro, precisamente hemos elegido estos tres perros porque nos permitía, por un lado, pues llevar perros de tres tamaños distintos: un caniche toy, que es muy chiquitito, un Basset Hound, que tiene un tamaño mediano, y un Golden Retriever, que es un perro grande. Tres tipos de pelo distinto y tres fisonomías totalmente diferentes también. Pero además, pues ese primer impacto de que efectivamente por fuera son diferentes, pero luego a través de la práctica y del desarrollo de la actividad, que comprobarán también lo diferentes que son por dentro, ¿no? Porque al final, pues, el Basset Hound no tiene nada que ver, por ejemplo, con un caniche toy. El caniche toy es un perro muy activo, muy despierto, que disfruta de actividades a lo mejor más intensas, ¿no?, a nivel de ejercicio físico y demás, y requiere a lo mejor una estimulación diferente que la que requiere un Basset Hound, que es un perro más tranquilo. Un perro paciente, un perro independiente, y a través de estos tres perros, pues, poder enseñar eso, como te decía, pues enseñarles que son muy diferentes también por dentro.
¿Qué os dicen los niños al terminar la actividad? Y cuéntanos algún detalle de cómo se desarrolla.
Sí, pues mira, la actividad tiene dos partes. Tiene una actividad teórica en la que, bueno, a través de la historia de Olivia, una Golden Retriever de casi 9 años, explicamos estos valores que habíamos comentado, ¿no? También hemos utilizado este hilo conductor porque la narrativa, pues, es muy potente también a la hora de comunicarte con los niños, entienden muy bien la historia y con este ejemplo práctico, pues, aprovechan mejor esta parte teórica. Y luego, en la práctica, precisamente lo que hemos hecho, dividir a los niños en tres grupos que vayan rotando en tres actividades distintas con los tres perros. Pues, por ejemplo, con Olivia hacíamos una actividad de cobro, ¿sabes? Pues tirábamos un dummy para que lo trajera, los niños podían tirárselo y traerlo. También hacíamos, les enseñábamos, pues, una estructura de adiestramiento, el luring, ¿no?, un guiado con comida para que enseñaran a Olivia a sentarse, a tumbarse. Con Nilo llevábamos unos túneles de agility y, bueno, pues veían un poco, podían hacer pasar a Nilo a través de los túneles de agility, practicar alguna un poquito de agility con Nilo.
Nilo es el caniche, entiendo.
Sí, perdón, es cierto. Nilo es el caniche toy. Y con Like, que es el Basset Hound, pues hacían una actividad de rastro, de olfato, destacando un poco, pues, las cualidades que tiene el Basset Hound. Y también hacían una actividad de cuidados en la que, pues, podían cepillar a Like. Entonces, bueno, esa era un poco la estructura del programa, esa parte teórica y esta parte práctica.
Los datos que se manejan en la actualidad dicen que en España se abandonan 20 perros a la hora. Es un dato terrible, ¿no? También se sabe que los meses posteriores a la Navidad, cuando ese posible cachorro que ha llegado a casa como regalo comienza a crecer y se produce un pico de abandonos, ¿no?, de estos perros. ¿Cuáles consideras, Pepe, que son los principales motivos de esta situación tan, tan dramática en nuestro país?
Pues mira, John, la verdad que, bueno, estamos a la espera de, digamos, un estudio profundo sobre el tema. La Fundación Affinity lleva unos años haciendo un estudio, y son los datos de los que disponemos. También el Colegio de Veterinarios de Madrid hice también un estudio, lógicamente, pues acotado a la Comunidad de Madrid el año pasado. Y bueno, pues los datos que ahora mismo manejamos, que son, bueno, pues los únicos que podemos manejar, a falta de que, ya te digo, la DGDA creo que está haciendo un estudio, y tendremos datos pues probablemente a lo largo de 2025. Con estos datos, pues lo que sabemos es que en las tres primeras causas, creo recordar, te hablo un poco de memoria, una sí. son las camadas no deseadas, con lo cual, bueno, pues ese es un dato importante, ¿no? El ver que por ejemplo, pues la falta de control a lo mejor de, en digamos, la reproducción o las camadas entre particulares y demás, pues es una cosa que todavía un tema que tenemos ahí pendiente. Pero las dos siguientes yo creo que sí están bastante relacionadas con la impulsividad a la hora de tener un perro, porque uno de ellos es la pérdida de interés por el animal y el otro son los problemas de comportamiento. Entonces, si sumamos esas dos variables, se convertiría en la primera. Que los problemas de comportamiento pueden venir por muchos motivos, pero yo creo que muchas veces cuando nosotros elegimos de esa manera impulsiva a un perro y le damos una vida que no está acorde a sus necesidades y a sus instintos naturales, pues muchas veces surgen esos problemas de comportamiento, ¿no?
Claro. O sea,
cuando un border collie persigue a ciclistas, pues a lo mejor es que precisamente pues les hemos seleccionado para ir detrás de ovejas kilómetros y kilómetros todos los días, y pues bueno, pues cuando no les damos la estimulación suficiente, pues como te digo, pues puede surgir esos problemas de comportamiento. Y la pérdida de interés por el perro, yo creo que es un saco en el que se mete, digamos, pues los problemas de convivencia, ¿no? En el que pues no termina de encajar tu convivencia con el perro, que yo creo que también esto está íntimamente relacionado con una mala elección. Una mala elección o una elección irresponsable o poco meditada. Entonces, bueno, pues las Navidades es, pues digamos, por excelencia el momento de la compra impulsiva, ¿no? Podría ser. No digo que sea así en todos los casos, ¿no? Seguro que hay gente que lo ha meditado muy bien, pero al final, ¿qué probabilidades hay de que justo, digamos, pues hayas planeado con tranquilidad y con, después de haberlo pensado mucho, entrar un perro a tu casa y justo llegue el 24 de diciembre?
Ya, sí, no parece que se haya hecho así, ¿no? En ese caso concreto de las fiestas navideñas. Pepe, ¿qué consejos, entiendo que irían, los consejos que darías a unos padres que estén quizás pensando en incorporar un perro a la familia, entiendo que irían por esa decisión más informada, más tranquila, más sosegada?
Pues, por supuesto. Yo les diría que lo primero que tienen que pensar es que un perro es para muchísimos años de su vida, 10, 12, 15 años de su vida. Va a llegar a su vida para cambiársela y bueno, pues haciendo una decisión o tomando una decisión informada, pues puede ser que su vida cambie para bien, y yo siempre digo que el perro tiene que llegar a tu vida para mejorarla y tú mejorarla del perro, pero si no se hace de esta manera, pues puede que no se dé esa circunstancia. Al final, el informarse muy bien del tipo de perro que vas a incorporar, ya sea, digamos, un perro mestizo de una protectora o bien sea un perro de raza, informarse muy bien de cómo es ese perro, qué necesidades tiene, evaluar muy bien nuestro estilo de vida, no elegir de una manera, digamos, egoísta, en el sentido de que, oye, hay que ver también cuánto tiempo tengo para dedicarle al perro, puedo cubrir sus necesidades, tengo todo lo necesario para que esa relación funcione. Bueno, pues luego asesorarse muy bien con criador responsable, un criador especializado, sobre la raza en concreto que ha elegido, si elige un perro de raza, y esperar a que esa persona pues tenga el perro ideal para él, independientemente de la fecha. No hay que correr.
Tú eres criador, además de Golden Retriever, y una idea que te he escuchado y comparto desde la primera a la última palabra es que para combatir estas cifras de abandono se pueden trabajar, o es necesario trabajar, en dos frentes. Por un lado, dando cobertura a la labor de entidades de protección animal, por supuesto, y por otro, apoyando la labor de lo que podríamos denominar criadores responsables. Quizás sobre este segundo aspecto, sobre el del criador que hace las cosas pensando únicamente en el bienestar de los perros, la audiencia en general, la audiencia no especializada en perros, no tiene tanto conocimiento. No sé si podrías explicarnos brevemente los puntos importantes que un criador debería cumplir.
Mira, yo creo que a los perros, o sea, para ser criador te puedes acercar a los perros de dos maneras. Si hay personas o hay gente que ve la crianza de perros como un negocio, eso es lo que va a ser. Habrá unos criterios económicos, lo que se hacen las cosas, los criterios de bienestar no serán lo primero, y habrá unos criterios de producción. Por lo tanto, habrá muchos animales, habrá muchas camadas por perra, y como te digo, pues esto influirá lógicamente en el bienestar de los animales reproductores. Y si el acercamiento es meramente comercial, pues creo que tenemos un tipo de cría pues más relacionada con la ganadería que con, digamos, la cinofilia, el amor a los perros. Luego hay otro tipo de criador, que es el estudioso de la raza, ¿no? El que se acerca dentro de la cinofilia organizada a una raza pues como un apasionado de la raza, que a lo mejor tiene un primer perro, un segundo perro, que empieza a estar relacionado dentro de la cinofilia organizada, a entrar dentro de esta estructura que es la cinofilia organizada, en la que se organizan eventos, tanto de exposiciones de morfología canina, deportes y demás, que son mecanismos, la gente quizá a lo mejor no conoce tanto, mecanismos de preservación y de selección de razas. Al final, una raza, por ejemplo, que se destaca por sus habilidades de trabajo, pues el que haya competiciones en un deporte concreto que replica las habilidades de ese perro que tendría de manera natural, pues eso es un mecanismo de selección de raza, que ese perro sea, digamos, un ejemplo en esa competición, pues es un mecanismo de selección de raza, el ver qué perros, digamos, cumplen con esos estándares. Y en las exposiciones de morfología es lo mismo, en el sentido de que, bueno, otra cosa mal entendida es esto de las exposiciones mal llamadas de belleza, ¿no? Que en realidad son exposiciones de morfología, pero que a lo mejor mucha gente piensa que se decide qué perro es más bonito, cuando en realidad lo que se decide es qué perro es más funcional y por lo tanto más sano también, y se ajusta más al estándar de la raza lo que debe ser ese perro. Sí. Entonces, bueno, al final, digamos que el criador que está involucrado en todo esto también está involucrado en la mejora y la preservación de las razas. Y muchas veces, pues eso el que digamos que ese criador tenga ese tipo de acercamiento, pues también lo que te garantiza es que es un criador más preocupado en criar perros, por lo tanto, pues más sanos, de mejor carácter, más ajustados al estándar de raza. Y eso ya, como alguien que está buscando un perro de raza, pues te da mucha información sobre el tipo de criador, ¿no? Pues ese criador además pues se preocupa porque sus perros tengan una buena vida, que no solo sean animales de reproducción, tiene pocos perros y está en un ambiente familiar y cría pocas camadas, pues también te va a dar una garantía de calidad en todos los sentidos, en el trabajo que realiza, pero también de calidad de vida de los perros que tiene. Entonces, bueno, yo creo que esas son, digamos, las diferencias, y este tipo de criador, el criador responsable, el criador especializado, que hace este tipo de cría, y cría poco y se preocupa muy bien de seleccionar las familias a los que va cada uno de sus cachorros, que tiene un compromiso con las familias también, que si esas familias algo va mal, algo ocurre, se responsabiliza de esos perros. Ese tipo de criador, pues como dice mi amigo Carlos Alfonso López, ayuda a vaciar los refugios desde fuera. Las protectoras lo hacen desde dentro y nosotros los criadores responsables lo hacemos desde fuera, trayendo solamente el número de perros al mundo que es sostenible, buscando las familias adecuadas para ellos y haciéndolo además garantizando pues criterios de salud, de conformación física ajustadas al estándar de raza, de carácter. Eso, al final, mira, te doy un dato. Los países nórdicos, los más desarrollados en cuanto a nivel de abandono, es decir, donde el abandono es prácticamente cero, es donde la cinofilia está más avanzada. Aquí creo que tenemos un 9% de perros de raza en España y en países nórdicos están en torno al 50%. Donde la cinofilia es más fuerte, donde este tipo de criador y esta organización de amantes de las razas de los perros es más fuerte, es donde hay menos abandono. También es un dato interesante.
Pepe, pues hablaremos quizás en próximas semanas. Yo te emplazo a profundizar un poco en este asunto. Lo primero, mandar un saludo a Carlos Alfonso, que también es amigo nuestro, y bueno, le enviamos un fuerte abrazo. Sí. Pepe, una última pregunta, o bueno, dos preguntas en una, en un minutito. ¿Qué deseo te gustaría que se cumpliese en relación a los perros en este próximo año? Y por otro lado, ¿vais a seguir con el programa más allá de las fiestas navideñas?
Pues mira, lo que le pido a los reyes en el mundo del perro es, bueno, algo por lo que llevamos trabajando en la Sociedad Canina de España muchos años, bueno, junto con la DGDA durante el desarrollo de la ley, y es el reconocimiento formal de la figura del criador especializado, porque bueno, hay una figura de, antes hablábamos de estos dos tipos, ¿no?, de criador, y realmente pues hasta ahora la figura del criador familiar o del criador especializado, este tipo de criador al que aludíamos, a veces se ha encontrado en una situación de desregulación. Y bueno, pues nosotros hemos luchado mucho por la DGDA, es consciente de la necesidad también de impulsar esta figura, porque al final es la figura que más calidad de cría ofrece y más calidad de vida a los perros reproductores. Por lo tanto, esta entidad que está tan preocupada por el bienestar animal, pues son muy conscientes de que el criador especializado o criador familiar pues es el tipo de criador que realmente puede, digamos, ayudar a mejorar el tipo de cría que se hace en España y la calidad de vida de los perros reproductores. Entonces, bueno, pues a lo largo del desarrollo de la ley, ahora estamos en la fase de digamos del desarrollo de los reglamentos, que probablemente pues hagan una consulta pública pronto, y luego pues está también el desarrollo del decreto ley de los núcleos zoológicos. Bueno, pues estamos esperando con muchas ganas que esto venga pronto, ojalá sea durante 2025 y realmente pues se reconozca de manera formal esta figura, se la impulse y tengamos pues en España una mejor convivencia entre perros y humanos.
Y por último, nada, 10 segunditos sobre este programa que habéis desarrollado los colegios.
Pues nuestra intención es, por supuesto, bueno, ahora en 2025 seguir trabajando en colegios, pero también asistir a eventos importantes, eventos caninos que tengan relación pues con el mundo del perro, para promocionar también este mensaje y esta actividad, no solo ir a los colegios, sino también en algunos. Y bueno, pues estamos también deseando encontrar compañeros de viaje para que se embarquen con nosotros en esta aventura y que quieran acompañarnos en la difusión de este mensaje de que los perros son más bonitos por dentro, de la convivencia responsable, de la elección informada y responsable de un perro.
Pues Pepe Bolaño, miembro de la Comisión de Bienestar Animal de la Real Sociedad Canina de España, felicidades por la iniciativa. Yo soy de los que piensa que en la base, en la educación, es donde se construyen los cimientos sólidos para un futuro mejor. Así que muchísimas gracias, enviarte un fuerte abrazo y desear que pases unas felices fiestas.
Gracias a ti, John, por la invitación y por la difusión de este mensaje igualmente. Pues os mando un fuerte abrazo y felices fiestas, y estoy a vuestra disposición para colaborar en lo que queráis y hablar de perros siempre que os apetezca.
Muchas gracias, un abrazo. Con esta canción de The Luminaires nos despedimos como todas las semanas. Por mi parte, deseaos unas felices fiestas y también recordaos que la web ondavasca.com, si buscáis Café con Patas, podéis encontrar los 33 episodios que hemos grabado hasta día de hoy a lo largo de este 2024. Entrevistas con entrenadores caninos, educadores, veterinarios, todo lo relacionado con el amor y el conocimiento sobre nuestros perros. Pasad buenas fiestas. Hasta Bourbon. Agur. When we were young, oh, we did enough. When it got cold.